Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El rey don Juan Carlos valora volver a España durante el próximo fin de semana. Iría a presenciar las regatas que se van a celebrar en Sanjenjo y después tendría un encuentro breve con su hijo, con el rey don Felipe y con su familia. Así lo ha desvelado en exclusiva Carlos Herrera en este mismo programa.
Vendría el rey Juan Carlos tan solo a pasar el fin de semana, en el caso de que no pudiera poder disfrutar de su casa en la Zarzuela, como así le impide el gobierno y se lo hace saber la Casa del Rey. Es una decisión, por lo tanto, que tienen que tomar todavía en el ámbito de estos días.
Tal y como ha dicho el propio Herrera, esta es una noticia que se irá confirmando en los próximos días. Y en este momento están reunidos los ministros de Exteriores de la Unión Europea para aprobar las nuevas sanciones a Rusia que ha propuesto la Unión Europea. Sobre la mesa también está el modo de proceder con el embargo al petróleo ruso, algo que no está garantizado que se lleve a cabo porque Hungría sigue con la intención de vetarlo. Josep Borrell es el líder de la diplomacia comunitaria.
Vamos a intentar desbloquear la situación. No puedo garantizar que esto ocurra, pero sí podemos entender la situación particular de algunos países y vamos a hacer un esfuerzo para presentar un frente común contra Rusia. De esta forma tendremos éxito.
Y hoy entra en vigor en toda la Unión Europea la recomendación de eliminar la obligatoriedad de mascarilla en los aviones. Es solamente una recomendación, por lo que al final cada país tendrá la decisión final. En el caso de España, la mascarilla sigue siendo obligatoria en el transporte público, pero en Francia desde hoy ya no es necesario llevarla. París, Asunción Serena.
Hay de todo. Esta mañana en el metro la mitad de la gente seguía utilizando la mascarilla, aunque es cierto que a primera hora de la mañana no hacía mucho calor y ya veremos esta tarde. Pero hay gente que quiere seguir utilizándola como prevención porque el virus sigue ahí. En Francia siguen hospitalizadas 19.272 personas a causa de COVID y el número de casos positivos en las últimas 24 horas ha sido superior a 30.000. Hay otra buena parte de parisinos que agradecen no tener que llevar la mascarilla como Marguerite. Estoy contenta porque además me salen granitos en la cara y es algo feo. Prefiero ver la cara de la gente al completo. Eso sí, sigue habiendo lugares donde sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla, como hospitales y laboratorios, y también farmacias, aunque algunas han dejado de aplicar esta obligatoriedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la Liga anuncia los horarios de la última jornada y el Barça se reúne para cerrar una renovación. Carlos Ganga.
Noticia que les avanza la cadena COPE hasta ahora. Hoy puede quedar sellada la ampliación de contrato de Gavi. Elena Condis.
Este mediodía a la una está prevista una nueva reunión y esperan que definitiva para sellar la renovación de Gavi. 10 días después se volverán a ver Mateo Alemany e Iván de la Peña para cerrar los últimos flecos del nuevo contrato que se alargará hasta 2027. Pasará a tener Gavi ficha del primer equipo y le van a blindar con una cláusula de 1.000 millones de euros. Las dos partes son muy optimistas. Gavi, el próximo en renovar.
Atentos a la renovación de Gavi. En el Real Madrid, pendientes de Kylian Mbappé, el francés asegura que la decisión sobre su futuro está casi tomada y que la va a anunciar antes de que acabe mayo. En la Liga ya tenemos los horarios de la última jornada. La pelea por la permanencia se juega el domingo a las 8. Granada Español, Osasuna Mallorca y a la vez Cádiz. Ahora mismo Granada 37 puntos, Mallorca 36, salvados los dos, y el Cádiz también con 36, pero en descenso. El domingo a las 10, la lucha por Europa, Villarreal y Atlético se van a jugar la séptima plaza de Conference League. A las 10, Barça-Villarreal, Sevilla-Athletic Club y Real Sociedad-Atlético. La Real ya tiene asegurada su clasificación para la Europa League y todavía puede ser quinta, y el Atlético quiere acabar tercero. Se adelantan dos partidos al viernes a las 9 de la noche, Rayo Vallecano-Levante y Real Madrid-Betis. El equipo de Ancelotti tendrá un día más de descanso pensando en la final de la Champions. El sábado a las 5:30, sin nada en juego, Valencia-Celta. Y el domingo a las 5:30, Elche-Getafe, tampoco se juega nada. Y en el Giro de Italia, hoy jornada de descanso con Juanpe López, con la maglia rosa de líder. Mikel Landa está séptimo a 29 segundos.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. ¿Te acuerdas de la frase, el teletrabajo ha llegado para quedarse? Bueno, pues Pilar García Muñiz Una verdad a medias, buenas tardes.
Pues sí, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En España se calcula que un 35% de las personas empleadas podrían optar al teletrabajo. Sin embargo, el porcentaje real de aquellos que tienen la opción es bastante inferior. Ni siquiera se ha alcanzado esa cifra, ese 35%, durante la pandemia, que fue el momento en el que, claro, cuando nos encerraron en casa no nos quedó más remedio que ponernos a trabajar también desde casa. Bueno, aún así son muchos los trabajadores que valoran de manera muy positiva, pues eso, la posibilidad de trabajar desde su casa.
Yo ahora me voy a ir a mi pueblo natal y no tengo la necesidad de estar en Murcia, que es de donde es mi empresa, trabajando. Por lo tanto, el ahorro que se hace en desembolsos de piso de alquiler o de estancia en el sitio donde esté tu empresa, pues eso te lo ahorras también.
Él es Miguel Ángel, tiene 23 años, acaba de firmar su primer contrato. Y bueno, es joven, el primer sueldo no suele ser muy alto, pero gracias al teletrabajo y no tener que pagar alquiler va a poder guardarse pues un buen dinerito para su futuro, va a poder ahorrar algo.
Pues sí, por no hablar de lo que se va a ahorrar en transporte, el tiempo que gana no tener que desplazarse o la comodidad, sobre todo en grandes ciudades.
Pues la realidad es que millones de empresas han conseguido dejar la persiana levantada gracias al teletrabajo. Pero la vuelta progresiva a la normalidad está haciendo que el trabajo desde casa vuelva a ser una modalidad cada vez, fíjate, cada vez más inusual. Y eso, como decías al principio, que todos pensábamos que esto ya había llegado para quedarse. Pues parece que no.
Parece que no. Isabel tiene 24 años y también acaba de firmar su primer contrato. 3 días va de manera presencial a la oficina y 2 teletrabaja.
Mucho más fácil conciliar tanto tu vida personal como familiar con tu vida laboral. Le ayuda a reducir el estrés. En mi caso, pues en casa tengo un rendimiento mayor, ya que se reducen las distracciones y los ríos que normalmente ocurren en la oficina.
Pues existen 2 modalidades de teletrabajo. El habitual, que es aquel por el que trabajas desde casa más de la mitad de los días laborables, y el ocasional, por el que teletrabajas menos de la mitad de los días laborables. Con la retirada de las restricciones, pues el teletrabajo ha ido evolucionando de habitual a ocasional, que sería el modelo híbrido de muchas empresas, en las que, por ejemplo, los trabajadores pues rotan para ir a la oficina. Unos días trabajan desde casa y otros van físicamente a su trabajo.
Y es que desde que terminó el confinamiento hace 2 años, cada día que pasa menos gente teletrabaja. ¿Te acuerdas cuando hace 2 años nos parecía esto una fantasía? Bueno, pues de hecho, algunas predicciones dicen que a finales de 2022 solo 1 de cada 10 empleados seguirán trabajando desde casa. Y por tanto, ¿cómo ha afectado esto a las familias, esa vuelta a la oficina?
Pues ha afectado regular, porque claro, la conciliación de trabajo y familia empeora cuando los padres vuelven pues a su puesto de trabajo presencialmente, ¿no? A la oficina. Y hay que llevar a los niños al colegio o actividades extraescolares.
La verdad que concilio muchísimo mejor cuando teletrabajo, porque puedo llevar a la niña al colegio, no tengo que dejarla en madrugadores, y luego recupero ese tiempo en lo que es mi hora de comida, que como no la suelo gastar, pues media hora como y he recuperado el tiempo que he perdido llevando a la niña al cole. Entonces me es mucho más fácil, creo que rindo bastante más y que saco mejores resultados.
Es Verónica, tiene 42 años y una chiquitina, una niña. Ella va 2 días a la oficina y 3 teletrabaja.
Pero Pilar, todos sabemos que para gustos son los colores, ¿eh? Y que preferir teletrabajo o no es cosa de cada cual y de las circunstancias de cada familia. Tanto es así que Miguel Ángel e Isabel prefieren cosas distintas.
Yo, mi opinión, prefiero un modelo mixto, ¿no? Te permite conciliar fácilmente tu vida personal y laboral, y además pues te evita constantemente desplazamientos, ¿no?
O teletrabajar o hacerlo presencial, pero un modelo mixto no, porque al fin y al cabo, para estar concentrado en tu trabajo tienes que hacer un hábito del lugar en el que tú estés.
Pues en España el teletrabajo es más común en la Comunidad de Madrid, en Asturias y en Cataluña. Y quienes más lo solicitan son mayoritariamente mujeres de entre 33 y 45 años. No es casualidad. Bueno, es un tramo de edad en el que hay más problemas para eso, de lo que estamos hablando, para esa conciliación, ¿no? Y trabajar en casa puede facilitar, por ejemplo, lo que nos contaba hace un momento esta mamá, Verónica, que es poder llevar a tu hijo al colegio, poder recogerlo, ¿no? El cuidado de los hijos, en definitiva.
Pues sí, Ángela Márquez, por ejemplo, es administrativa en una empresa de refrigeración, tiene 2 hijos en el instituto y teletrabaja, concretamente entre 2 y 3 días a la semana. Pero hoy justo la hemos pillado en la oficina. Ángela, ¿Tú teletrabajabas antes de la pandemia o ha sido después de ella? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Pues no, ha sido a raíz de la pandemia. La empresa nos dio la opción de teletrabajar, como otras muchas empresas, y gracias a eso se pudo ver que realmente cumplíamos objetivos e incluso superábamos objetivos. Y el rendimiento incluso llegó a crecer dentro de lo que era mi grupo de trabajo. Y el año pasado, en verano del año pasado, pues por convenio nos dieron la opción ya de elegir algunos días a la semana el teletrabajo.
Oye, Ángela, pero cuando llega la pandemia nos meten a todos en casa, en vuestra empresa, uh-huh. Aunque no era tu caso, ¿alguien sí había teletrabajado con anterioridad?
No, en mi empresa solo trabajaba, teletrabajaba a veces los altos cargos, digamos.
O sea,
que para... Por debajo de los altos cargos no había teletrabajo.
Para todos vosotros era algo nuevo. Y cuando os dicen que tenéis que teletrabajar, ¿qué os supuso? Porque cuando a nosotros los de la radio nos dijeron que nos teníamos uh-huh. que ir a casa con un aparatito para hacer radio, nos dio un poquito de taquicardia. Pensábamos que no íbamos pues sí. a poder sacar adelante el trabajo, pero lo sacamos.
Sí, al principio un poco desconcertante, ¿no? Porque no sabes cómo va a afrontar esa nueva situación. Además, para colmo, hacerlo con los niños en casa, ¿no? Que era un problema añadido. Y sobre todo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en equipo, a estar claro. en contacto personalmente entre los compañeros, pero que va. Trabajamos muy bien, teníamos periódicamente reuniones, gracias a las tecnologías, pues hoy en día no hay problema. Y la verdad que los objetivos se fueron cumpliendo y se le demostró a la empresa que no había ningún problema en teletrabajar.
Oye, fíjate, yo teletrabajo casi siempre. Desde la pandemia. Uh-huh. Y yo siempre digo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo no puedo ver a los compañeros como me apetecería, pero sin embargo uh-huh. optimizo mucho mejor mi tiempo. Es decir, yo creo que soy más. Rentabilizo más las horas. ¿En tu caso es igual?
Sí, porque los días que teletrabajo, yo en mi caso tengo 2 días de teletrabajo a la semana. Lo primero que ha disminuido mi nivel de estrés bastante. Porque esos días puedo organizarme en casa de otra manera, no pierdo tiempo en el desplazamiento, que es bastante importante.
Importantísimo.
Claro, lo puedo emplear en otras muchas cosas, que además hoy las mujeres ya se sabe que tenemos, por desgracia, aunque vamos avanzando, pero tenemos más carga que claro. el hombre. Y sí, entonces claro. en mi caso, aunque las tareas son compartidas en mi caso, pero el nivel de estrés ha reducido bastante, la verdad.
Pues que sigas trabajando hoy en la oficina, otro día sí, ya sí. será desde casa. Gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Pues muchísimas gracias, un saludo.
Pues mira, la verdad es que Ángela es un caso, pero hay más cosas que contar en este asunto, ¿verdad?
Sí, porque bueno, no se puede negar que el teletrabajo ha tenido un impulso importante, ¿no? Desde que el coronavirus pues apareció en nuestras vidas. Antes de marzo de 2020, en España, fíjate, yo no llegaba ni al 5%. O sea, era una cosa residual, muy poquitos en España teletrabajaban. Era realmente una opción muy, muy ocasional que una gran parte de las empresas ni se planteaba, es que no se nos pasaba por la cabeza.
De todas formas, bueno, hay que tener en cuenta varios factores, ¿eh? Por ejemplo, como que en nuestro país y en nuestra economía tiene mucho peso sectores donde el trabajo solo puede hacerse presencialmente, o sea, la hostelería, claro. el comercio, el turismo o la construcción.
Pues precisamente todos estos motivos es lo que hacen, ¿no?, que el teletrabajo en España pues sea inferior al que se hace o al porcentaje que hay en otros países como pueden ser Irlanda, Portugal o Finlandia, donde están mucho más habituados al teletrabajo.
Actualmente en España solo el 13% de los empleados está teletrabajando de forma continuada o con modelo híbrido. Esto a Adrián Todori, que es profesor de Derecho de Trabajo de la Universidad de Valencia, nos puede aclarar. ¿Qué supone esto para las empresas, profesor?
En principio puede ser una oportunidad para las empresas por el hecho de que, bueno, pueden reducir espacio, pueden incluso seleccionar a otros perfiles. Yo creo que esto es una de las cosas que más ha impactado, ¿no? Es decir, hay muchos trabajadores actualmente que tras la pandemia quieren seguir teletrabajando y si, por ejemplo, la empresa no lo ofrece, no puede reclutar algunos perfiles o incluso reclutar perfiles fuera del país porque el teletrabajo lo permite, ¿no? Entonces, a las empresas les da mucha más posibilidades a la hora de gestionar sus trabajadores.
¿Qué beneficios tiene el teletrabajo para los empleados? ¿Se suele ser más productivo cuando se trabaja desde casa o desde la oficina?
Bueno, para los empleados, obviamente, lo habéis estado comentando, la conciliación suele ser el principal razón. Bueno, y no solo conciliación, sino en general, vida, tener más tiempo libre, menor estrés, no tener que hacer los desplazamientos diarios. Respecto a la productividad, ahí sí que ya dependen muchas veces no solo de los trabajadores, sino realmente de cómo está diseñado el sistema. Es decir, si la empresa realmente ha diseñado un buen sistema de teletrabajo con las herramientas tecnológicas necesarias y esto ya lleva un tiempo poniéndose en práctica y funciona bien, sí que se puede ser perfectamente más productivo. También hay estudios que enlazan esa flexibilidad horaria con mayor productividad, es decir, la propia gestión, si se deja que el trabajador se gestione sus tiempos, esto puede implicar una mayor productividad, porque hay momentos que nos pasa siempre, que a lo mejor estamos en la oficina, que hay que trabajar, pero en ese momento no estamos con la cabeza para teletrabajar. Si nosotros nos podemos gestionar el tiempo porque estamos en casa y ese momento dedicarlo a otra cosa que a lo mejor no necesita tanta cabeza, ¿no?, en ese momento. Y luego, en un momento en el que estamos más despejados, ya ponernos a trabajar, podemos incluso ser más productivos, ¿no? Esto se ha relacionado principalmente con la flexibilidad horaria, no tanto con si es teletrabajo o no, pero es verdad que en la oficina la flexibilidad es mucho más complicada, porque o vives al lado del trabajo o realmente no vas a poder decir, bueno, pues ahora me dejo media horita para hacer otras cosas y luego vuelvo a trabajar, porque estás en la oficina, pues tienes que dedicarlo todo el tiempo a trabajar.
Y sobre todo es que la calidad de vida que se gana con el teletrabajo es importante, ¿no? Estábamos hablando de ese desplazamiento de ida y de vuelta que te estás ahorrando porque estás ya desde casa, y del estrés que supone también cuando te levantas por la mañana y tienes el reloj, ¿no? Vas con las prisas, corriendo, bueno, pues es algo también que te lo estás ahorrando, se lo están ahorrando todos los trabajadores que están trabajando desde sus domicilios, y yo creo que es un factor importante también, ¿no?, a la hora de lo que estamos hablando, de que sean más productivos, porque se está demostrando que la gente desde casa es más productiva. Sí, es verdad que al principio se pusieron relojes, ¿no?, y algún tipo de sistema para controlar que la gente teletrabajara las horas que debiera, pero bueno, yo no sé si se sigue haciendo.
Echa la ley, echa la trampa, pues bueno, pues probablemente sí, pero de todas formas, mira, Adrián Todoli, el profesor, nos ha dejado bastante claro que esto está ya aquí, está encima de la mesa y vamos a tener que seguir abordándolo. Por cierto, algún día también desde el punto de vista legal, porque hay vacíos legales en estos asuntos laborales. Profesor, gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias.
Pues, ¿hoy dónde estás, por cierto, Pilar? ¿Estás trabajando o teletrabajando?
No, yo estoy en la radio.
Hoy estás trabajando en la radio.
Sí, generalmente yo desde hace meses ya estoy en la radio, sí.
Por eso te digo, no, pero como depende de los días, aquí tengo que preguntar por si acaso. Eso sí, como habéis podido comprobar, queridos amigos, queridas amigas, se escucha como si estuviéramos todos en la radio. Estamos todos trabajando. Ahora, por cierto, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nunca el resultado de unas elecciones autonómicas tuvo tanto interés a nivel nacional.
Prosperar y que nuestros hijos no se tengan que ir como...
Para defender a los trabajadores y las trabajadoras de políticas como las que ustedes...
¡Soy la candidata del pueblo!
Y por eso, COPE continúa esta semana con su gira por todas las provincias andaluzas para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos antes del 19 de junio.
Estoy además en pleno centro, es una calle muy transitada.
Estamos con expectativas, con muy buenas, por lo menos.
Este miércoles a las 4 de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viajan hasta Cádiz y el jueves a Huelva para conocer de primera mano los retos a los que se enfrentará el próximo gobierno de la comunidad autónoma más poblada de España.
Vicente, ¿qué es lo que más necesitan la gente de estos pueblos?
Y ahora mismo, con la sequía que hay...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Repite conmigo. Mensana,
incorpore fresco.
Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Punta Cana, 9 días en Hotel 5 Estrellas, todo incluido desde 850 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido, hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Bueno, como quien no quiere la cosa, llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Qué ganas teníamos en Madrid de poder volver a la pradera, ¿verdad? Los dos años de ausencia por culpa del COVID se han traducido en una gran afluencia de chulazos, de chulapas, a lo largo del fin de semana. Y aunque hoy no sea ya el día grande, es un festivo movido, de alguna manera, se puede seguir disfrutando, por tanto, de la fiesta. Gloria López Navas.
Sí, señor John, hoy es festivo no solo en la capital, sino en otros 35 municipios, por lo que aún hay tiempo para las rosquillas, para los entresijos y para la música más castiza. De momento, el amplio dispositivo policial ha conseguido que no haya ningún altercado, así que enseguida vamos a comprobar qué ambiente hay hoy en este último día de fiesta, que además hace buenísimo.
Hace un día precioso. Decimos, es festivo en 36 municipios madrileños, por lo que se ha registrado un 15% más de tráfico que en un fin de semana normal. En la periferia, ¿se entiende? Vamos a ver si ya van volviendo algunos madrileños. DGT, buenas tardes. Enrique Marchán.
Buenas tardes. Pues situación muy tranquila en este momento. Por el momento se encontrarán totalmente despejados los accesos a la capital madrileña y también las rondas de circunvalación M40, M45 y M50. En las principales arterias, como digo, situación muy tranquila en este momento.
Ahora te quiero contar que este miércoles 18 de mayo comienza el Congreso Expo Aslan 2022, que va a reunir a más de 7.500 profesionales durante dos días en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid para hablar de innovación y de transformación digital. Bueno, pues Ricardo Maté es presidente de la Asociación Aslan, organizador representante de la industria tecnológica en España e impulsora de este encuentro que, por cierto, cumple ya 29 ediciones, casi 30. Ricardo, habláis de visitantes profesionales, pero claro, ¿qué perfil de asistente acude a Aslan y cuáles son sus intereses?
Bueno, primero suelen acudir directores y responsables de tecnologías TIC y especialistas de las diferentes áreas dentro de las TIC y, bueno, pues de todo tipo de empresas y administraciones públicas, todos los que quieran conocer lo último en innovación para la digitalización y transformación digital. Y, bueno, pues lógicamente también todas aquellas personas con puestos de responsabilidad en empresas del sector de las TIC, tanto fabricantes, distribuidores e integradores de sistemas.
Y respecto a esas tecnologías, se habla mucho, Ricardo, de 5G, de inteligencia artificial, de ciberseguridad. ¿Qué tendencias hay y cómo ayudan estas tecnologías a la competitividad de las empresas?
Bueno, como comentaba antes, la transformación digital es algo clave para aumentar la innovación, el desarrollo y la competitividad de las empresas. Entonces, dentro del Congreso Aslan nos centramos en cinco pilares tecnológicos, que son el data management y la inteligencia artificial, el puesto de trabajo digital, los centros de datos y el cloud o la nube, las redes inteligentes y el 5G, y por último, la ciberseguridad. Aquí pues van a tener la ocasión de escuchar a unos 200 ponentes expertos en todas estas áreas que nos hablarán de la innovación. Y este año, como algo innovador, pues vamos a ayudar a las empresas a mejorar su postura de ciberseguridad, algo que yo creo que es imprescindible en estos momentos.
La verdad es que si hay lugares y momentos importantes e interesantes, este es uno de ellos. Ricardo Maté, muchas gracias, presidente de Aslan, por recordarnos que Aslan 2022 congregará a más de 150 ponentes, más de 125 expositores, en lo que ya es, sin duda, la cita anual de referencia de la industria TIC en España. Ricardo, gracias y un abrazo.
Muchas gracias, ahí os esperamos.
Sin duda. Ahora, mira, dónde nos esperan y tenemos que ir. Es a la pradera.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Grupo
En Grupo Emopa realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60, 658-60-60-60.
Dúchate.es, dúchate.es, cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora, en Herrera en COPE tenemos un mensaje de Signus, ¿verdad, Gloria?
Sí, porque te voy a hacer una pregunta, John. ¿Sabías que los neumáticos fuera de uso se tratan en plantas especializadas para poder reutilizar sus componentes? Pues no nos podemos perder mañana la noticia verde de la semana, donde vamos a contar cómo Signus, entidad sin ánimo de lucro, transforma estos residuos en nuevas aplicaciones, contribuyendo así a la economía circular, lo que es tan importante. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y con la economía circular.
Aunque el 15 de mayo ya haya pasado, vente para Madrid, porque hoy los madrileños aquí estamos todos celebrando San Isidro. Este lunes es festivo en 36 municipios de la comunidad. Sigue habiendo actos, por cierto, programados en la pradera, ¿verdad, Gloria López Navas?
Sí, tenemos un día extra, John, para seguir luciendo los mantones, los claveles, las parpusas y marcarnos un chotis, que yo sé que a ti te gusta.
Hombre.
Había muchas ganas de fiesta tras estos 2 años de ausencia, pero oye, ¿se seguirá notando hoy que ya es el último día y que llevamos además más de una semana? Pues nuestro compañero Luis Rafael está ahora mismo en la pradera. Vamos a preguntarle, Luis, buenas tardes. ¿Hay mucha gente hoy a pesar de que ya haya pasado el día grande o no?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sigue habiendo gente, pero ya de otra manera, quizás en otro plan. Muchas familias, sobre todo aquí donde me encuentro, en la puerta de la Ermita del Santo, y la gente pues está aprovechando para venir y pedir salud a San Isidro hoy que hay menos afluencia. Donde no para la cola es en la Fuente del Santo. Litros y litros se están repartiendo ahora mismo de este agua bendita que sabe especial y que da salud, Gloria, John, vosotros lo sabéis bien.
Sin
la pena...
Alguna.
Sí, la pena es que, no sé si porque el fin de semana ha sido largo o por qué, pero es que veo poca gente vestida de chulapo y de chulapa. Muchas parpusas, muchos claveles, pero poco más. Mira, tengo aquí conmigo a Gema y a Paco, que han venido con sus dos pequeñines y vienen para la ocasión. ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo hay que venir preparado para San Isidro?
Pues hay que venir con el traje, con el mantón, con nuestra parpusa, nuestro pañuelito y luciendo y chulapitos, ¿verdad? Los orgullosos pequeños. De lo que hacemos.
Sí, los niños pequeños...
Que... Paco, ¿había ganas de un poco de volver a la fiesta después de estos 2 años, ¿no?
Pues sí, bastantes, porque eso de estar encerrados y siempre vienen aquí tras San Isidro y no poderlo celebrar en condiciones, pues sí, muchas ganas.
Claro, y no sé si echáis un poco de menos, que un poquito más de ambiente, porque la música no acompaña, nada más que suena reggaetón aquí, poca gente vestida.
Nos falta el chotis, porque además aquí al lado de la Ermita del Santo siempre había un grupo que estaba bailando y haciéndolo increíblemente bien, o sea, que se les echa de menos, que vuelvan, por favor.
Pues eso es un poco, yo, Gloria, si es que aquí no suena Madrid ni cocidito madrileño, aquí suena Don Omar, ay, Daddy
pues
Yankee.
Hay que cambiarlo, claro que sí.
No puede ser.
Un poco...
Espero que por lo menos la rosquilla la respeten.
Bueno, las rosquillas de momento se están vendiendo bien, ¿eh? Las listas, las tontas, por lo que hemos hablado con los comerciantes por aquí, todo va viento en popa, aunque sí es verdad que ya se notan esos casi semana que llevamos ya de festividad y que la gente pues está cansada.
muchísima gente, una acogida bestial después de los... Mira cómo tengo la voz, no puedo ni hablar casi. Después de los 2 años y pico que hemos faltado y que la gente no ha podido celebrar, y perfecta la verbena.
¿Las rojillas qué tal han hecho? ¿Se han vendido mucho? ¿Se han vendido como rojillas?
Como siempre. Las rojillas siempre tienen una aceptación estupenda para el que las conoce y para el que las aprende.
Las rojillas siempre triunfan, igual que el bocadillo de entresijos que nos dicen sigue siendo el gran protagonista aquí en San Isidro.
Oye, ¿tienes que volver o te vas a poder quedar por ahí para disfrutar del día?
Yo me voy a la pradera ahora, me voy a comer un bocadillito de entresijos y hasta que el tiempo aguante, y el cansancio también.
Qué duro es el trabajo para algunos, John.
Sí, madre mía, durísimo. Bueno, pues nada, Luis, disfrútalo, Luis Rafael, compañero de COPE, que nosotros seguimos por aquí con más cosas que contar. Por cierto, te voy a contar una historia ahora que te va a gustar, Gloria.
Venga, aquí me quedo.
Tiene que ver con una grande, muy grande.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal llevas este lunes 16 de mayo de 2022? ¿Bien? ¿Qué tal la semana? ¿Y el fin de semana? Bueno, pues yo te voy a contar una historia, como siempre hago a esta hora aquí en Herrera en COPE. Y esta empieza así. Nos conocimos hace un buen puñado de años en un bar del Escorial, a esa hora en la que los profesionales del aperitivo largo nos reconocemos con una simple mirada. Los bares se despejaban y los restaurantes se llenaban. Era sábado y el sol se empeñaba en azotarnos. Veníamos caminando tras una ronda por el Croché, el Villanueva y algún local más cuando, buscando sombra, nos refugiamos en el Olivar. Es un pequeño bar con la barra a la derecha y el baño al fondo. Cuando te conoce no hace falta pedir nada. Como ella. También acababa de llegar y la atendieron con complicidad. Y fue precisamente aquella mujer quien empezó a hablar. Algo del vestido que llevaba mi mujer. No recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que era una dama elegante y encantadora. Y que tenía ese punto rebelde y casi callejero. Como de señora acostumbrada a pisar alfombras caras, pero que no se le caen los anillos por hablar con simples mortales. En un momento dado, salió a la calle para saludar a alguien. Y en ese instante aprovechó mi mujer para decirme: pero tú no sabes quién es. Es Teresa Berganza. Pasado el despiste, y desde aquel día, la mejor Carmen que ha dado la historia tuvo a bien compartir con nosotros largos aperitivos donde nos hablaba de sus 3 hijos, de sus maridos, de las broncas que tenía con algunos políticos, de su carácter que ayudaba poco a que le pusieran una placa en una calle de Madrid, y mucho menos del Escorial, que el Orfeo de Gluck siempre la había emocionado, que estaba enamorada de Mozart, que teníamos que ir a París, que se alegraba de que no fumáramos y que no pensaba morirse porque eso era muy vulgar. También recuerdo cómo aquel primer día nos preguntó cuánto tiempo llevábamos juntos de pareja y que le recordábamos a sus padres que se quisieron hasta el último día con pasión carnal y verdadera. Con el tiempo dejamos de vernos y llegó la pandemia. El Escorial era una visita pendiente, lo sigue siendo. Queríamos recordar el ambigú de su viejo y hermoso teatro, el cocido del charolés, los amigos que dejamos en uno y otro lugar y los aperitivos con ella. Con Teresa Berganza. Ya no podrá ser. Su vida se apagó el pasado viernes. Y todavía no hemos ido a París, ni tengo claro que le hayan dedicado una calle o se la vayan a dedicar. Pero lo que más lamento es no compartir otro aperitivo con ella. No con la diva, sino con la mujer que, delante de la barra de un bar, nos dio lecciones de vida. Hay propuestas que, como los árboles, a veces no nos dejan ver el bosque y ni siquiera el campo. Suele suceder cuando los gobiernos intentan distraer a la ciudadanía de los asuntos más graves con debates pequeños e internos. Suelen ser temas que afectan a la ética, a la moral, a los valores o algo más civilino. Por ejemplo, asuntos que hablan de diferentes generaciones o de hombres y mujeres. El penúltimo caso ha sido la propuesta de baja laboral por regla dolorosa. Desde esta escena de la tele no se había hablado tanto del asunto. ¿Recuerdas Verano Azul?
¡Que el viento la toque! ¡Limpiar la mujer, mi varadero! ¡Ni cantarla, porque amarga mi voz, aunque yo la canto! ¡Que ni el viento la toque! ¡Porque tiene llena de muerte el viento si la toca!
Eran los incipientes años 80 y la serie de Mercero, Verano Azul, incluía en uno de sus capítulos aquello que cantaba Julio Iglesias del paso de niña a mujer. Hombre, visto con los ojos de ahora suena ñoño, suena incluso micromachista, pero hay que analizarlo con otra perspectiva. Y es que había casas en las que en los 80 no se hablaba de eso que tienen las mujeres una vez al mes. Como casi todo lo que pasa en esta vida, de haberla tenido nosotros los hombres ya estaría legislado. Eso no lo dudéis. Pero nosotros en este programa, en Herrera en Cope, queremos ir más allá del circo que se ha montado con el tema. Ese que ha hecho que hasta las socias de gobierno, mujeres, no se pongan de acuerdo sobre si es un dolor digno de baja. Por eso queremos saber más de algo tan habitual y natural como la regla. Para ello tengo a Cristina Redondo Guisasola, que es miembro de la unidad de endometriosis del Hospital de La Paz. Doctora, tengo compañeras y mujeres en la familia que la viven sin grandes problemas y quien se marea y debe quedarse en cama porque está fatal. Quizá lo de siempre, generalizar en esto como en otras cosas, es un error, ¿verdad?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, no se puede generalizar. Es verdad que el dolor con la menstruación es un tema, es un problema muy frecuente, muy prevalente en la sociedad y es muy variable. No hay dos mujeres iguales y es un problema que tampoco hay que ignorar ni minimizar, como a veces vemos en la consulta.
También es verdad que una migraña o una cefalea o un dolor de muelas, se entiende, porque más que menos todos hemos tenido alguna vez algo así, y sabes que te impide trabajar. Pero a fecha de hoy, en 2022, estemos discutiendo por si una regla cuánto de dolorosa debe ser, porque los doctores, incluso ustedes, saben que es difícil precisar el umbral del dolor, ¿no?
Sí, el umbral del dolor siempre es una cosa subjetiva, pero sí que es cierto que la menstruación ha sido históricamente un tema desconocido, a pesar de ser algo que afecta a todas las mujeres durante muchos años de su vida, y que se puede convertir en un problema incapacitante una vez al mes, que eso es mucho tiempo. Una cosa que hay que hacer siempre es preguntar a las mujeres cuando se quejan de dolor, pues hay que ahondar, no hay que darlo como una cosa, bueno, pues si te duele es normal, no te preocupes, no, hay que preguntarle por antecedentes, que describa exactamente cómo es el dolor, cómo afecta a su actividad diaria, y en función de eso pues podemos ajustar el plan y el tratamiento y ver cómo es la situación de esa mujer respecto a su menstruación.
Oye, yo le voy a decir, doctora, soy hombre, no he tenido nunca la menstruación, pero es que, por suerte o por desgracia, sé que hay quien tiene un ovario quístico, poliquístico, quistes dermoides, cistodenomas, endometriosis. Sí. Lo digo porque hubo una época que incluso mis compañeras me pedían que fuera aquella marca, bueno, digo la marca da igual, Saldeva, que fuera por favor a comprar, y la señora de la farmacia creía que tenía una chica, una novia o una mujer con muchos problemas ginecológicos, porque no entendían que gastara tanto, y era por mis compañeras. Lo digo porque también estaría bien que los hombres entendiéramos más a fondo de qué se trata y qué es la menstruación, ¿verdad?
Pues sí. Sobre todo hay que desmitificarla, quitarle el tabú y entenderlo como algo natural de lo que hay que hablar y se puede y se debe conocer. La regla normal no debe ser una cosa incapacitante, pero en ocasiones lo es. Dividimos en general el dolor de regla en lo que llamamos nosotros dismenorrea primaria, que es el dolor de regla de toda la vida, que no hay una causa subyacente asociada, y por lo tanto el dolor en sí mismo es la patología que hay que tratar. Y luego por otra parte está la dismenorrea secundaria, que se asocia a otras enfermedades, como bien decías, pues quistes dermoides, endometriosis, y en ese caso hay que buscar la patología que lo provoca y tratarla. Lo que nos encontramos es que muchas mujeres, cada vez menos en las generaciones nuevas, esto no sucede tanto, o bien han consultado a su médico de cabecera o a su familia porque tienen un dolor muy incapacitante y nunca han tenido un diagnóstico correcto y un tratamiento completo porque se entiende que la regla duele mucho, pues no lo preguntes, es normal, no te quejes, tanto no te dolerá. Entonces, eso lo vemos mucho. Es un popurrí muy heterogéneo de síntomas y lo que hay que hacer es buscar cuándo es normal, entre comillas, y cuándo hay otra cosa que solucionar.
Incluso se puede dar el caso de que, corríjame, dependiendo del ovario, hay veces que te puede doler o no doler. O sea, hay meses que te duele y hay meses que no te duele, o días que te duele un horror y otros días que no.
Bueno, depende de muchos factores. Cuando el dolor de regla, lo que clásicamente entendemos como dolor de regla, realmente no es el ovario, es el útero que se contrae y duele. Pero alrededor del útero hay muchos factores que hay que tener en cuenta porque empeoran o disminuyen el dolor, como pues la dieta, el ejercicio, la toma de analgésicos. No es exactamente el ovario, sino el útero y probablemente todo el contexto del cuerpo que favorece que el umbral del dolor esté más bajo o que provoca un estado de inflamación crónico acentuado que empeora el dolor y la sensación de dolor. El dolor pélvico muchas veces es difícil de filiar porque es una zona del cuerpo que por su inervación y sus características está muy entremezclada la percepción.
Usted como doctora y además como ginecóloga pues ha tenido que atender a muchas pacientes que probablemente, me imagino yo, pues habrán tenido ese problema, ¿no? ¿Cómo lo pueden afrontar desde el punto de vista legal? O sea, ¿usted ha tenido que decirle a alguien, oye, pues te vas a tener que coger la baja porque realmente no estás para trabajar?
Por el dolor de... por el momento de la menstruación, en ese momento no, habitualmente, porque nosotros recibimos pacientes más para la atención especializada, no es en el momento de la urgencia de me duele hoy, voy al médico de cabecera a pedir la baja. Pero sí que por nuestra actividad en La Paz, en la unidad de endometriosis, tenemos muchísimo volumen de mujeres que acuden con dolor, sí que vemos frecuentemente cómo hay pacientes que es que no pueden funcionar en su vida diaria, a pesar de del tratamiento médico que les pongamos. Hay mujeres que realmente están muy incapacitadas y sí que se ve limitada su actividad y su función laboral y personal. Ya no solamente la parte laboral, sino es veces que no se puede funcionar en las relaciones de pareja, para las actividades de la familia. Y lo vemos muy, muy frecuentemente, sí.
Y el hecho de que también desde pequeñitas y desde pequeñitos nos deberían explicar bien claramente todo esto para que no sigamos estigmatizando este asunto o escondiéndolo o tapándolo, porque sí. Me estaba yo refiriendo a esa escena del verano azul, porque es que realmente hasta hace 4 días todavía, e incluso a fecha de hoy, hay sitios donde no se hablan de estas cosas. Cosas de mujeres, sí. Se dice.
Sin duda, cosas de mujeres que ni siquiera las mujeres tienen conocimiento de su propio cuerpo, en algo tan habitual y tan inmediato como es la regla, que es que todas la pasamos durante muchos años. Y sí que hay que educar a la población y también a la parte médica y sanitaria, porque en muchas ocasiones es el propio médico que atiende a la paciente el que le quita importancia por desconocimiento. No mucho, afortunadamente, y cada vez hay más concienciación y más formación, pero muchas veces es el propio personal sanitario el que le dice a las mujeres bueno, mujer, no será para tanto, tanto no te dolerá.
Y tremendo.
Eso, afortunadamente está cambiando.
Sí, pero está cambiando, pero es verdad que es que al final qué fácil es opinar sobre los dolores ajenos, ¿verdad? En cambio los nuestros nos parecen terribles y absolutamente insuperables. Bueno, pues Cristina Redondo Guisasola, que es un placer haber charlado, ginecóloga y miembro de la unidad de endometriosis del Hospital La Paz, gracias por estar con nosotros y por hablar de este tema que deberíamos hablar como de otros, más a menudo y con más naturalidad. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Pues bueno, pues aquí estamos nosotros hablando, pues no pasa nada, hay que hablar de todas las cosas y entre esas cosas pues puede estar también el asunto de la menstruación. Eso sí, pues sin intentar hacer política ni ventajismos políticos, sino todo lo contrario, hablar con naturalidad de algo que está ahí y que en casa todo lo hemos tenido, si no nosotros, alguien de nuestro entorno, ¿o no? Bueno, pues hablando de nuestro entorno, nuestra audiencia ya sabéis que tiene a bien mandarnos mensajes en el 600-99-1314, 600-99-1314, que es el contestador automático y el WhatsApp del programa Herrera en COPE. Bueno, pues entre otras cosas, hoy obviamente teníamos que hablar de Eurovisión, porque la actuación de Chanel, ese tercer puesto que sabe casi casi a segundo y casi casi a triunfo, si me apuras, la victoria de Ucrania... Nos habéis dejado estos mensajes. Y empiezo con Marisol, que se pregunta si Eurovisión refleja la realidad o no. A ella le gustó, eso sí, la canción de Ucrania.
Sol, desde San Sebastián. Pues a mí me gustó mucho la de Ucrania. ¿Qué dice este señor que no se tenían que haber presentado? Bueno, pues sí, dado cómo es el mundo actual, en que la vida siga mientras hay guerras en las otras partes, bueno, pues participar ¿Por qué no? Y era una canción preciosa, era como un himno, como una balada, como un grito. Y bueno, y esa es la realidad de su país en este momento. Entonces, ¿por qué no exhibirla? ¿Qué es el Festival de Eurovisión? ¿Una estupidez llena de mentiras e hipocresías o es un reflejo de la realidad? Pues muy bien, lo de Ucrania. Y luego la española, pues un espectáculo estupendo, pero habría que pensar a ver o hacer dos festivales, uno de espectáculos y otro de canciones, porque la canción es lamentable, perdón.
Bueno, opiniones, ¿eh? Opiniones que se han vertido a lo largo de toda la mañana en los fósforos, hoy con Herrera en COPE, y entre otras cosas, pues Felipe nos dejaba una aclaración.
Buenas, Herrera y compañía, que me estoy partiendo aquí yo, que yo soy también de Sevilla, pero vivo aquí con los gallegos y nos van a coger interés, que no son changurreiras de changurro, tan xugueiras, no changurreiras. Y yo, que yo sé que a ti y a mí nos gusta el changurro, pero changurro vasco, cojones. Venga.
Se lo voy a pasar mañana al jefe, bueno, lo está escuchando ahora, pero se lo voy a poner para que haga una aclaración al respecto si quiere o si quiere contar alguna cosilla. Bueno, continuamos con ese contestador automático, ese 600-99-1314, por cierto, que vale para opinar sobre el tema que proponga el equipo de Herrera en COPE, pero también sirve para que nos propongas tú cosas o lo que te dé la gana, ¿no? Y que hablemos de aquello o de aquello otro. Eso
bueno,
sí.
Enhorabuena.
Hoy hablábamos de Eurovisión. Celia dice que le encantó Chanel, pero sobre todo lo bien que bailó.
Bueno, enhorabuena a Chanel por su soberbia actuación en Eurovisión, que nos hizo vibrar y nos emocionó. Y es de risa ver ahora cómo la progresía feminista, feministo y feministe la felicitan después de todas las sandeces que se dijeron al principio de ella. Por cierto, ¿y cómo bailó Chanel? Si lo hago yo, me eslomo seguro. Un beso, adiós, gracias.
Un beso. Mira, Claudia desde Rumanía se pregunta dónde fueron los votos que le dio a su país, a España. Interesante asunto.
Y le quería decir sobre Eurovisión que todo esto a mí me parece que estaba manipulado, porque Rumanía sí le ha dado 10 puntos a España. Resulta que hay debates en la televisión porque ya se han manipulado los votos. Y nuestros votos ya, los que iban para España, se habían ido para Ucrania. Alguien lo ha manipulado. Era solamente aclarar esto y a ver si consigue más información usted para aclarar. Gracias, hasta luego.
Pues es una de las dudas que flotan en el ambiente, que hubo algún problema con los votos, sobre todo de países como Rumanía, pero bueno, ahí nos quedamos. Donde no nos quedamos es en la información, que es constante aquí en COPE y en Mediodía con Pilar García Muñiz. Enseguida, ¿de qué nos vas a hablar, Pilar?
Pues vamos a hablar de algo que se está produciendo en este momento, John, porque ahora mismo en el Parlamento de Helsinki, en Finlandia, se está debatiendo la adhesión de este país a la OTAN. Te recuerdo que es un país que llevaba desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, más de 8 décadas, pues con una neutralidad histórica de la que hacía gala, además, ¿no? Pero bueno, pues después de lo que está pasando en Ucrania, esa invasión rusa en Ucrania, pues han decidido protegerse de esta manera, integrándose en la OTAN. No es el único país que lo va a hacer próximamente, sino que también Suecia ha decidido y ha anunciado este fin de semana, su gobierno ha anunciado que también va a solicitar a la OTAN la adhesión de la misma manera que Finlandia. Y también en Suecia va a comenzar hoy seguramente el debate en su parlamento, que seguramente los dos van a dar el visto bueno a esta adhesión en la Alianza Atlántica. De ello vamos a hablar, cómo se tienen que integrar. Y además hablaremos también con Antonio Delgado, que es un español que vive en Finlandia.
Pues hecho, ahora mismo, en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegan las flores, el sol y el buen cine.
¿Lo quiere ver?
De acuerdo. 13 te ofrece, durante el mes de mayo, la mejor selección de cine para toda la familia.
Manos arriba.
Películas inolvidables para ver una y otra vez.
Y no puedes salir ni los fines de semana.
Cine familiar. En mayo, en 13.
Por la arena entre los dedos, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, te lo damos todo. Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Costa Rica, Egipto, Jordania. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest. Viajes Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Por tu verano, todo.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te venimos contando toda la mañana, este año por fin las parpusas, los mantones y los trajes de chulapos y chulapas le han ganado la partida a las mascarillas en la pradera de San Isidro. Los madrileños tienen ganas de fiesta, pero ¿se han animado más a vestirse con sus trajes regionales? Enseguida vamos a salir de dudas. Y es que aunque hoy no sea 15 de mayo, ya sabes que es festivo, se mueve la fecha, por tanto es un día muy castizo. Y si hay una empresa castiza, castiza de verdad. Esa es, los Fernández, que son muy amables, Gloria López Navas.
Son amables, son madrileños y además son centenarios, es que lo tienen todo, John. Se dedican, como todos sabemos, a la fabricación de alfombras y lo mejor de todo, nunca dejan tirados a sus clientes y hacen el servicio completo de mantenimiento con recogida a domicilio para su limpieza y restauración.
Delfín Muñoz es el director gerente de alfombras y tapices Los Fernández y amigo del programa. Delfín, cuéntanos, ¿qué tipo de alfombras vendéis?
Buenos días. Mire, nosotros efectivamente desde hace ya 120 años somos fabricantes de alfombras. Tenemos un stock tremendo y ahora en estos momentos estamos haciendo una venta especial que llegan hasta, pasan el 50%. Las alfombras se pueden comprar de stock, las que hay en las tiendas en Martínez Campos 29, o el cliente elige el diseño, los colores para su alfombra en exclusiva. Ese es el primer paso que se lleva haciendo, como digo, ya mucho tiempo. Y el siguiente es, como decíais, no se deja nunca tirado al cliente. Y la segunda parte es recoger a domicilio. Es decir, después de la pandemia esta que hemos tenido tan horrible, lo que se trata es de higienizar un poco los domicilios. Y la limpieza es fundamental en todo. Entonces nosotros recogemos las alfombras, tapices, reposteros, cortinas, edredones, todo. El cliente pues prácticamente no tiene que hacer nada, nosotros movemos la mesa, los sofás, que es lo pesado, nos lo llevamos al taller, en el taller se hace foto de todo lo que entra y inmediatamente se le envía un presupuesto al cliente para que sepa todo lo que se va a hacer. Luego la limpieza es totalmente artesanal, con productos muy neutros, y para continuar con la higienización de todo, de las alfombras principalmente, que es lo que nos llega, y por comodidad y tranquilidad para nosotros, le damos los tratamientos antipolilla y antiácaros. Con lo cual, para nosotros ya la alfombra ya está perfecta, la guardamos en los almacenes hasta que el cliente, pues en septiembre, octubre, cuando le venga bien, nos llaman y se la llevamos a su casa.
¿Y si queremos una alfombra a medida, cómo tenemos que hacer, Delfín?
Pues a medida, para nosotros es fácil, normalmente nos desplazamos al domicilio porque la medida puede tener forma, no puede tener forma, puede ser una escalera, entonces tomamos la medida exacta de la alfombra que quieren, es decir, también asesoramos, por ejemplo, si la alfombra es para un comedor, lo normal es que pase de la mesa 60 centímetros por cada lado. Uh-huh. ¿Por qué? Pues uh-huh. porque hay sillas y si la uh-huh. desplazas al sentarte, luego uh-huh. si es más pequeña la alfombra se engancha y sí. eso pues crea molestias, ¿no? Entonces, bueno, pues no te, y allí el uh-huh. cliente elige sobre boceto que nosotros le llevamos el uh-huh. diseño de alfombra que quiere, los colores que quiere. Y el proceso es fácil ya, se mete en el telar habiendo teñido ya la lana de los colores que nos han dicho y es un proceso rápido y se le lleva y normalmente los clientes quedan encantados.
Pues la verdad es que siempre es un placer hablar con quien sabe, siempre decimos lo mismo, y Delfín Muñoz, director gerente de alfombras y tapices, los Fernández saben y muy mucho de alfombras y de tapices. Gracias, un abrazo.
Un abrazo para todos, gracias.
Ahora nos vestimos de chulapos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Carrefour y Carrefour.es, nuestros productos frescos tienen la máxima calidad y frescura. Y ahora también precios imbatibles para ayudarte. Por ejemplo, ahora, fresón categoría primera por solo 99 céntimos la tarrina de 500 gramos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En canalcar.es, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es. Es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
Si te gusta la independencia pero no estar solo, descubre en lasarcadias.com el Senior Village más exclusivo de Madrid, donde libertad y estilo de vida se encuentran.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Que buscas lo mejor. Natur Tierra.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Natur Tierra.
Hay una nueva forma de buscar vivienda. La Casa Agency, la red inmobiliaria más recomendada, crece para estar cerca de ti. Con 12 oficinas en Madrid y el mejor asesoramiento inmobiliario, financiero, jurídico y fiscal para vender o alquilar tu casa con tranquilidad. Entra en lacasa.net y encuentra tu oficina más cercana. La Casa Agency, tu agencia inmobiliaria de confianza.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Allá donde se cruzan los caminos.
Pongamos que hablo de Madrid, pero hablo también de la parpusa, que es la gorra de los chulapos, la mañosa, que es la chaqueta. Estos días Madrid capital se ha llenado de chulapos y chulapas tras casi 2 años de ausencia. Gloria López Navas.
Sí, señor, había muchas ganas de sacar los trajes del armario, pero nosotros queremos saber si los madrileños, pues oye, se han animado más a vestirse este año. Y es que estos trajes no solo se lucen en estas fiestas, también los podemos aprovechar en San Antonio, en San Lorenzo, en San Cayetano y por supuesto en La Paloma.
Javier es responsable de Pertiñez, una empresa especializada en trajes regionales. Por cierto, él sabe perfectamente, yo me canso de explicar que la parpusa no tiene nada que ver con una gorra escocesa o una Exacto. gorra irlandesa, una gorra americana, que no tiene nada que ver, ¿verdad que sí, Javier?
Nada que ver. Hola, buenos días.
Claro, ¿de qué? No hay forma.
Es que es la típica gorra de Madrid y es de pata de gallo. Es exclusivamente de Madrid.
Oye, ¿cuál es el perfil de la gente que ha comprado este traje? ¿Sigue siendo gente mayor o no? ¿O cada vez más pequeñajos? Porque me consta ya están incorporándose.
Yo creo que este año la gente se ha ilusionado especialmente con vestirse y no es gente mayor, es gente de todas las edades. Hay gente que tiene muy arraigada la costumbre y no hace falta. Yo creo que no hay edad para vestirse de madrileño o de madrileña.
¿Y este año se ha animado más la gente a disfrazarse o como otros años anteriores?
No, este año ha sido especialmente bueno para los comercios del sector porque ha sido una explosión de gente queriendo celebrar las fiestas y especialmente la madrileña.
Se ha notado esos 2 años, ¿no? De contención.
Muchísimos 2 años sin poder vestirse, pues la gente este año lo ha aprovechado y bueno, ha sido la bomba.
Hay que explicar que el traje es traje, no es un disfraz. Lo digo porque ha hecho mucho daño también esa aparición de esas tiendas que has hecho un cromo.
Aquí el problema que tenemos es con el tema de los chinos, que es que te hacen un traje que es realmente horrible, no tiene ningún tipo de gracia, es un tejido malo y encima ni siquiera se parece al traje porque le ponen los volantes muy arriba y bueno, parece como llevaran un traje de cocinera.
Y el que se hace, Javier, un traje de chulapo, ¿qué suele optar? ¿Por hacerlo a medida o ya lo compra hecho?
No, aquí lo tenemos hecho, la verdad. Siempre tenemos todo el año hechos y a medida, solo a gente que necesita una medida especial, que son muy, muy altas, muy bajitas, o alguna medida especial, pero normalmente siempre los tenemos de confección.
En el caso de parir auténtico, en caso de chulapo, yo si voy, ¿qué es lo que no me puede faltar?
Hombre, ahora con este tiempo que tenemos, lo suyo es el chaleco, la gorrita, el safo, que es el pañuelo, y luego un pantalón. El suyo sería negro, pero con eso es lo fundamental. Luego, cuando vienen las fiestas que son más de otoño, de invierno, como la almudena, pues lo suyo sería la chaqueta. Y hay gente que también se pone capa.
Es verdad, capa española se suele poner también.
La capa española, sí, en la Almudena, por ejemplo, es lo típico.
Pues bueno, ya tengo ya. Pilar, tú ya tienes que mirar lo tuyo porque ya tengo yo ya elegido lo mío.
Yo también lo tengo preparado ya, ¿eh?
Bueno, pues los iremos a Pertíñez, que saben lo que es vestir a la gente como tiene que ser, con fundamento y con elegancia para ser chulapo. ¡Un abrazo!
Pues muchas gracias, un saludo.